Ser podcast.
Muy buenos días, oyentes de la cadena SER de la Sociedad Española de Radiodifusión, más conocida por esas siglas que he dicho antes, SER, S-E-R. La gente ya lo sabe, ¿no?
¿Esto? Vamos a hacer lo mismo esta temporada también.
Sí, me gusta la repetición.
Sociedad Española de Radiodifusión, cada domingo lo vamos a hacer, Juan Carlos Ortega. Yo no puedo más, no vengo más.
¿Por qué?
Porque es que no.
Pues
no,
es bonito decir, la Sociedad Española de Radiodifusión tiene un punto.
Tiene un empaque, ya sé que tiene empaque, pero a mí me suena un poco viejuno.
Por eso, chulo.
Claro, pero sí, es que somos la primera radio de España, la radio más escuchada de España. Si quieres decimos...
Más de 100 años,
pues no,
sí, ya lo sé, claro, pero no sé.
Si
digamos,
tiene 100 años, tiene 100. No ocultemos la edad.
Claro. De, digamos, de estamos en la SER que mola, o yo qué sé.
Como,
en
sí, hombre,
eso, eso es muy de 1982.
Bueno,
o sea,
vale,
que tampoco,
estamos
en la SER que mola.
La SER que mola, sí. Que mola. Venga ya, sabía hablando que... se entiende la vasca. Venga ya, hombre.
Fuera. Chipiruli.
La madre que te parió. Bien, vamos a empezar con una entrevista a un hombre magnífico. Luego tendremos la cosa de con los oyentes que hacemos siempre.
La cosa con los oyentes no le puedes llamar así a una sección de un...
Oye, ¿te ha venido negativa hoy o cómo funciona eso?
No sé, bueno. Desde que
te
has casado,
jolines, ¿eh? Insoportable. A ver si te divorcias ya.
Porque es insoportable, es cierto, me voy a divorciar.
No, no os divorciéis. Bien, vamos a empezar con una entrevista a un hombre que a mí me encanta, me vuelve loco. Es un talento indiscutible del cine de nuestro
como
país.
Como diría la moderna Cristina, te chifla.
Me chifla. Vamos a... Bueno, todo el mundo lo conoce, evidentemente. Pero por si hubiera algún despistado, vamos a hacer eso que hacemos en la radio, ¿vale? Que es presentarlo mediante un brevísimo perfil biográfico.
Nacho Vigalondo estudió en la Universidad del País Vasco, pero no terminó la carrera de comunicación audiovisual. Ha sido guionista de cortos como Pornografía o Tomar algo por ahí y eso, que compaginaba con pequeños papeles en anuncios y diversos programas televisivos. Su corto 7:35 de la mañana fue nominado a los Oscar 2004 en la categoría de Mejor Cortometraje.
Nacho Vigalondo, buenos días.
Buenos días, ¿qué ha sido esto?
Que no, está bien,
está todo el rato, no, pero que estaba esperando el chiste en algún momento dado. ¿Y dónde me he metido?
No me seas capullo, tío.
Que Wikipedia, esto es el show de Wikipedia.
El Wikipedia, sí, pero no te
pero
ha gustado.
Bien, ¿no?
O sea, que estoy encantado, pero que conociéndoos, he estado yo con el culo apretado pensando que el chiste ya venía. Claro. Es como que había un giro,
joder,
sorpresa.
En serio, ¿no?
O sea, me ha parecido como muy neutro para lo que yo espero de vosotros.
Claro, tú esperabas algo más cómico.
Menos solemne.
¿No? Una presentación más
claro,
humorística.
Claro, pero tampoco quiero, no sé, tampoco quiero venir aquí a dirigir el programa. O sea, que
no, lo
que
pues yo... lo estás haciendo, tío. Acostumbrado a dirigir películas, vienes aquí a la radio y a dirigirnos a nosotros.
Estoy expresando una opinión que tampoco
Juan
quiero.
Carlos está ya con el morro.
Me está dando la razón a mí, lo veis, ¿no?
Sí, aquí estoy dando la razón.
Sí, pero Cristina ha dicho, es demasiado serio. Vale, ok, vale. Pues vamos a repetir la presentación.
¿Se puede?
Sí, se puede. Y vamos a hacerlo tal como tú querías, ¿vale? Pues más cómica, ¿de acuerdo? Muy bien.
Nacho Vigalondo estudió en la Universidad del País Vasco, pero no terminó la carrera. Fue guionista de cortos como Pornografía o Tomar algo por ahí y eso. Y su corto 7:35 de la mañana fue nominado a los Oscars en la categoría de Mejor Cortometraje y no ganó.
Te gusta más así, ¿no?
Pero esta magia negra, ¿pero cómo es posible?
¿Qué te parece?
O sea, que ya tenéis el botón de la IA, ¿verdad? Lo
claro,
tenéis el botón ahí preparado.
Tenemos una inteligencia artificial. ¿Cómo quiere el invitado a la presentación? ¿Cómica? ¿Graciosa? Lo que tú digas, tío. O sea, ¿qué te pensás? ¿Que nos ibas a pillar? ¿Que nos ibas a pillar, Vigalondo? Bueno, Vigalondo está aquí, aparte porque es un talento indiscutible del cine.
¿Quiere una presentación a gritos ahora?
Porque ha hecho un documental precioso, muy bonito, sobre la historia de los videojuegos que ya se puede ver en... Se llama Prime Video, ¿no? Ahora Amazon Prime.
¿Cómo se puede decir?
Amazon Prime, ¿no?
Amazon Prime. Bueno, en Amazon, ahí está.
Dejemos de decirlo también, o digámoslo más.
Y es muy chula porque además yo lo estuve viendo ayer y aprendí un montón de cosas que ahora quiero que me expliques a mí, porque hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, se llama Tributer.
Sí.
¿Vale? ¿Y qué tiene que ver este sonido? Escuchad. Que es el sonidito que hacían las cintas de cassette cuando se cargaba un videojuego. ¿Qué tiene que ver este sonido con, atención, esta canción?
Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini.
Nacho Vigalondo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, colega?
Bueno, tiene que ver, son dos circunstancias que se juntan en una época legendaria, que es la época de los microordenadores, el Spectrum, el Commodore, el MSX, que era una época en la que los ordenadores, que eran una especie de patata que funcionaba de milagro, se alimentaban de datos, videojuegos, en formato musicassette. Yo creo que habría que decir musicassette en vez de cassette, para que quedase claro,
sí,
que se trata de las casetes de toda la vida. Y de hecho, yo he llegado a tener en casa, pues eso, del compañero de clase que te graba cosas, que te grabe canciones por un lado y videojuegos por la otra.
Oh, qué maravilla, maravilla.
Esto es así. Y claro, era un formato que por la primera mitad de los 80 era, como podéis imaginar, el más fácil de piratear imaginable. Y Paco Pastor, cantante de Fórmula Quinta,
de Eva fue María, se fue.
Exactamente,
este hombre,
la persona que estés viendo cantar.
¿Y este hombre qué hizo?
Lo que hizo fue estudiar a fondo cómo se vendían los juegos en los mercadillos, cómo se pirateaban, y bajar los precios hasta convertir la piratería en algo irrelevante.
Me encanta.
O sea, un auténtico héroe que hizo que por aquel momento dado España fuera el paraíso del consumidor de videojuegos.
Exactamente.
Bueno, yo recuerdo esa época. Yo tenía, el juego del Mitchell, que era que salía, bueno, decían que era de Mitchell, pero no se parecía al jugador Mitchell.
Bueno, ya,
mucho,
pero esos píxeles es difícil que se parezca a nadie. A Mitchell y a nadie se podía parecer.
Le podía ser llamado José Luis y también.
Pero te puedo adivinar que el Mitchell te costó 875 pesetas, que es el precio estándar
que se puso.
Que era de Paco Pastor.
Mira, no quiero vacilar, pero iba a decir 895 pesetas. Bueno, porque me acordaba me acordaba del precio ese.
Fíjate, en este documental, que se puede ver, como ya digo, en Amazon, nos cuentas tú, Vigalondo, Nacho, que el primer recuerdo tuyo no fue como jugador, sino como mirón. Había un chaval que era la leche en tu barrio, que jugaba... Sí. Cuéntanos esto.
Claro, yo era el típico niño que no metía un duro. O sea, no tenían duro sus padres, por lo tanto yo por extensión no tenía un duro para meter en la máquina. Pero claro, me hipnotizaba lo que había en la pantalla. Entonces me iba a la sala recreativa que había en mi pueblo, que está en la parte superior del Mesón Paraíso, que sigue existiendo. Había una sala con máquinas de todo tipo y yo me quedaba a mirar, pero durante horas y horas. Con lo cual se estableció una curiosa complicidad con alguien con quien nunca hablabas, pero a quien la mirabas profundamente, porque era esa persona que a día de hoy, por aquel entonces era igual un delincuente que se dejaba...
Pindorro, se llamaba Pindorro,
bueno,
el chaval.
Tengo que reconocer,
¿no?,
que Pindorro es un nombre, una especulación.
Vale.
Pindorro es una cosa fonética, ¿no? Más que una reconstrucción de la memoria. Pero el Pindorro, que por aquel entonces era posiblemente un delincuente social, que quizá acabó en la cárcel, tuvo problemas con la heroína por aquel entonces... Ese mismo Pindorro a lo mejor a día de hoy sería un streamer de éxito.
Claro.
Porque básicamente lo que hacía lo mismo, que era traer miradas jugando muy bien.
Con una visualización solo, que era la de Vigalondo, pero bueno.
En el documental lo dices, ¿no? Que él era como el primer streamer y tú eras su primer suscriptor.
Exactamente.
Ahí estaba, ¿no?
Claro.
Pero todo cambió, perdona que te interrumpa, a los 11 años. Te regalan el Spectrum.
Oh, Sinclair. Wow.
¿Y qué? Tu mundo cambia, ¿no?
Pues entonces me engaño a mí mismo. Entonces creo que tengo en casa como un acceso al maravilloso mundo de los videojuegos. De hecho, antes de que abra el regalo de Navidad, y ya sé que es un ordenador, ya me imagino que soy capaz de por aquel entonces, ¿no? Por culpa de las películas que veíamos, ¿no? Juegos de guerra, etcétera, etcétera. Yo pensaba que con un ordenador te podías meter en el FBI.
Claro.
Y que podías alterar el funcionamiento de los semáforos. Yo iba a ser un hacker. Yo iba a cambiar la sociedad. Yo era el mini Joker. Entonces, claro... no era eso y tampoco era la máquina de videojuegos que uno soñaba, pero el Spectrum, que generó una cultura insólita a su alrededor, no tenía quizá la calidad necesaria para que hoy podamos volver a disfrutar de esos mismos juegos, pero sí que era un mundo muy libre en el que los programadores se podían permitir hacer cualquier cosa y que esa cualquier cosa llegara a todas partes. Y de hecho los videojuegos a los que yo jugaba, que eran españoles en gran parte, tenían una facilidad para moverse por el territorio mayor que la del cine. O sea, yo hubo una época en la que yo no veía cine.
Pero sí videojuegos, tenías acceso,
claro,
a los videojuegos.
Porque llegaban al Videoclub Sontelvi.
Claro. Claro, esto que comentas, ¿no?, de la industria de los videojuegos en España, ¿no? Hacían cosas que ahora nos parecen insólitas, ¿no? Por ejemplo, hubo un juego de Don Quijote.
De Don Quijote. Y además he tenido, gracias a este documental, he podido quejarme a su autor, que aparece también en el documental.
Sí, sí.
Le voy a decir, ese libro, que ese juego se jugaba escribiendo. Tienes que escribir lo que querías que el Quijote hiciera.
Maravilla.
Ir al norte, ir al sur.
Es una aventura gráfica en toda regla.
El problema es que la primera pantalla tenías un libro en una mesa y tenías que, claro, el juego imitaba las los alcances metalingüísticos de la novela, y entonces al comienzo del juego tenías un libro encima de una mesa, tenías que deducir que ese libro era el Quijote, atención, ¿dónde nos estamos metiendo? Dentro del Quijote tienes que coger un libro que es el Quijote y tenías que decirle al programa, leer libro.
Madre de Dios,
como tenías, se te tenía que ocurrir, igual yo estuve 7 años sin conseguir
para encontrar que el Quijote, a lo mejor
nada, porque no se me pasó por la cabeza.
Dicen, no, es 50 sombras de Grey, bueno, saldrá dentro de 25 años, pero da igual.
Ya. Hay una cosa que me ha sorprendido mucho, pero que te he entendido muchísimo cuando he visto el documental, ¿no? Que hablas de un sentimiento de culpa por tantas horas desperdiciadas, en teoría, jugando a videojuegos. ¿Sigues teniendo eso? Tú has jugado mucho con videojuegos. ¿Ese sentimiento de culpa lo tienes presente?
Es algo con lo que lidio, pero también es cierto que también se nos ha inculcado esa idea de que todo lo que no es monetizable es algo que nos debe hacer sentir culpable, ¿no? Que estamos robando tiempo a nuestras vidas.
Yo, como
escribo y como quiero hacer películas y como quiero, y esto es una conversación que he tenido con compañeros, ya digo, como quiero hablar de algo, si dedico mi vida a fabricar cosas monetizables, cuando tenga que decir algo, ¿de qué hablo? Si el resto de mi vida se ha quedado en segundo término. Entonces es una discusión que tengo abierta, pero reconozco que hay un problema con los videojuegos respecto al cine en este sentido, y es que la película que te roba más tiempo, igual te roba 3 horas.
Claro, pero es un videojuego, pues, lo peor de todo, semanas, claro, días.
Lo peor, lo peor de la PlayStation o de la consola que estés utilizando, también el PC, es que hay un indicador, hay un reloj que te dice las horas y vas jugando a cada uno de los juegos.
Yo te digo, Nacho, que como jugador empedernido desde el Atari 2600 y el Spectrum y todo, tengo que decir que yo también tengo esa sensación de haber malgastado mi tiempo, pero por otra parte, echo bastante de menos cuando descubría, por ejemplo, ese juego y decía, no voy a salir, voy a estar con mi amigo el Cazuela todo el fin de semana jugando a esto.
Ya, el Cazuela. Tú también conociste al Cazuela.
Es tu pintorro, claro.
También, el pintor y el Cazuela están hablando en otro programa de radio ahora mismo. Pues seguramente. En otra emisora.
Hay algo fantástico, ¿no? Y es el arte, ¿no? Que ahora mismo hay en los videojuegos, que es la leche. Hay un videojuego, lamento no saber cómo se llama, mi hijo lo juega y es brutal, que
moderno,
es del oeste, de los modernos, ¿eh? Red Dead
Redemption. Madre mía, sí.
Una obra maestra, maestra, yo diría, hasta del cine, ¿no? O sea, el talento que antes estaba en el cine, y sigue estando, obviamente, también está ahora en los videojuegos con una calidad y una profundidad y una estética impresionantes, Nacho.
Sí, yo hay películas que deseo que estén tan bien escritas como los diálogos de ciertos juegos, y uno de los ejemplos más cegadores es el Red Dead Redemption, que por cierto en el propio documental le estoy pidiendo a Urbizu que por favor se venga a casa un día a jugarlo.
El de la carátula roja, para que lo sepa la gente.
Claro, el día en que Enrique Urbizu yo le meta esto por las retinas, ya, adiós cine, ya, olvídate. O sea, por esa razón me freno un poquito.
¿Y por qué no haces algo de esto tú? ¿Por qué no haces algo, un guión para un videojuego, algo, no? Podría ser
bueno,
chulo.
Es que yo también por respeto, también, o sea, yo por ejemplo cuando me han preguntado, oye, ¿no escribes algo? Las cosas que no he hecho y que parece que estoy como cerca de hacer, posiblemente si no las haga sea por respeto solo primero y por no sé si es una cosa que puede llamarse síndrome del impostor o síndrome de la persona razonable, o sea, zapatero tus zapatos.
Claro.
Y luego también, yo tendría miedo de, a la hora de pensar un videojuego, caer en la trampa en la que caen tantos, que es la de pensar una versión interactiva de una película que te gustaría ver.
Cuando
los mejores juegos del mercado no parecen una película a la que tú has metido mano.
Nada, para nada.
Sino algo que parte de un sitio completamente distinto y que tiene como corazón la interactividad. Porque luego cuando vas al cine y ves una buena película, lo último que quieres hacer es cambiar las cosas.
Interactuar, o sea, con ella, claro.
Son dos músculos distintos, son dos hemisferios que no deberían tocarse entre sí.
Pero fíjate, esto de las películas y de interactuar con ellas, los oyentes más jóvenes que tengamos obviamente no lo saben, ¿no? Pero hubo una época en la que tú ibas a una máquina de videojuegos, de un bar, de donde sea, y había como una escena de película del oeste, por ejemplo, con gente de verdad. Y tú disparabas a esas personas, que eran actores de verdad, que se grababa como si un tiro, entonces se tiraban al suelo. Y ¿cómo se hacía esto? Porque en el documental lo cuentas, ¿no? ¿Cómo se hacía esta cosa de una imagen del oeste y tú disparabas y el señor se caía de verdad?
Bueno, era en realidad una película que se grababa en formato tradicional, respetando el encuadre que después iba a tener que contemplar el jugador que manejara el arma. O sea, era un encuadre pensado para que funcionara como una especie de campo de tiro. Y digamos que, para entendernos, imaginaos una película que son 700 películas empalmadas preparadas para ver quién muere.
Es increíble.
O sea, en función de quién dispara, vas a ver la película de esa muerte. Tengo que contar una cosa de la que no he hablado, creo que nunca, pero que ahora de repente me parece que es el momento perfecto. Pues y sí. Es que en cierta ocasión se me acercaron unos productores, cuando yo estaba en esos tramos de mi vida, que estoy en Los Ángeles trabajando, haciendo cositas, y hoy escuchas muchos cantos de sirena, que no van a ninguna parte, pero bueno. Pero una de ellos era una sala que quería experimentar con la democracia.
Con la democracia.
La democracia interactiva, viendo una película. No, que
y el señor era Donald Trump, ¿o no?
No, espera, bueno, ya, la democracia que ya no tienen por otro lado la meten aquí. Que imagínate que me dijeran, no, una película en la que de repente la película se para y el público vota. A ver qué pasa. Y de repente, y claro, es una idea, una chorrada como un piano, menos si la planteas como una película de terror en la que el malo de Viernes 13, Jason, tiene un montón de campistas y tú, como si fuera en la versión, el negativo de hombres, mujeres y... No, ¿cómo se llama este programa? De parejas que están por ahí espendoladas
first,
ahí.
First dates, eso.
El negativo de First Dates, Last bueno. Dates, se llamaría Last Dates.
Claro, claro.
Entonces tú vas diciendo en qué orden se los van cargando. Cuyo, hay algo ahí, ¿eh?
Oye, pues es una idea buenísima.
Bueno, imagínate votar por la chica que sobrevivió al final, ¿no?
Hay un capítulo de Netflix, de Black Mirror en Netflix, interactivo, no sé si es de la anterior temporada, y tengo que decir, lo siento, que a mí me gustó bastante.
Sí, pero yo no quiero votar, yo no quiero cambiar el rumbo de una película con el mando yo solo, yo quiero
discutir. Elige tu propia aventura.
Yo quiero, no, yo quiero estar en una sala de cine con 30 personas.
Y que te cuenten algo.
Y que mi voto no se vea representado en la decisión final y poder quejarme. Y poder ejercer
la dictadura del director, quieres.
Exactamente.
Tú.
Yo quiero llevarme mal con un montón de gente a la que no conozco.
Eso, Rodrigo Cortés lo dice muchas veces. Dice, oye, la democracia es fantástica, maravillosa, pero aquí, cuando yo estoy dirigiendo, no hay
democracia. A mí no me toquen lo que no suena.
No hay democracia. Claro. No hay ninguna.
El producto
democracia.
Suyo, bueno, pues claro.
Bueno, hay democracias y democracias, sí, exactamente. Sí, sí, sí.
Claro. O sea, tú eres un dictador cuando estás dirigiendo,
sí.
¿no?
Esto ponlo como titular.
Yo ejerzo la dicta blanda. Sí, algo así. Sí, no, tampoco es que. O sea, que tampoco hay mucho margen para la discusión, ¿eh? O sea, que realmente en rodaje, cuando estamos ahí todos en faena, ya todo está dicho y requete dicho. Y lo bonito es que haya un margen de maniobra para que todas las personas que puedan aportar algo interesante lo hagan en su momento. Pero en el rodaje no, el rodaje eso puede ser un cacao.
Hombre, claro.
Si no tenemos claro, eso yo algún día, no sé si algún día tendré un rodaje que no tengamos todos como una guindilla metida en el culo intentando llegar a tiempo. En esas condiciones, lo bonito de esas tensiones es que nadie te molesta, claro.
Pero aunque la gente en tus películas no vota en lo que sucede, dentro de tu cabecita, ¿hay alguna sensación de voy a decir esto que va a agradar, no diré esta otra cosa que puede causarme problemas? Es decir, ¿esa dictadura no estará en tu cabeza también cuando diriges?
La verdad es que
intentas
no,
que no. Vale,
hay una cosa que creo que hay que tener presente cuando haces una película, ¿vale? Y es que de todas las personas presentes en el plató, la persona que tiene menos experiencia eres tú. O sea, yo cuando ruedo una película, ¿no? Acabo y cruzo los dedos y digo, a ver cuándo es la siguiente. Pero el resto del equipo ya salta a la siguiente y a otra y a otra. Los actores, el director de foto, el equipo técnico, los cámaras, todos tienen un músculo mucho más desarrollado que el mío. Entonces hay que tener cuidado a la hora de imponerte, porque tú has vuelto al gimnasio después de un tiempo sin ir y tienes agujetas raras y ellos están como tonificados desde el minuto uno. O sea que lo normal es que ese diálogo que se pueda dar de una manera prudente nos lleva a buen sitio. O sea,
oye,
que tampoco...
Volviendo al tema de los videojuegos, que es el tema de este documental que has hecho, que se puede ver en Amazon. La realidad virtual y todo eso, ¿crees que va a ser el futuro de los videojuegos? ¿Hay de ponerte las gafas y jugar y todo eso?
Yo creo que hay algo que falla ahí, porque la tienes ahora mismo, las gafas de la PlayStation, no voy a decir, de los sistemas. Yo creo que las gafas que hay ahora de realidad virtual sí que son un poco la promesa que había en nuestra adolescencia, de que algún día te pondrás las gafas. Y ahora creo que sí, ya es eso. Técnicamente ya es eso. O sea, yo cuando estoy pegando tiros dentro de con las gafas puestas y cojo un fusil con mira telescópica, ya puedes apuntar mirando a la propia lente del fusil. O sea, estás mirando una lente dentro de la propia lente, que es las gafas.
Sí, no, es una locura.
Dices, madre del amor hermoso. O si el personaje tiene un móvil, a veces te sacas el móvil del bolsillo, pero no el tuyo, sino el móvil virtual dentro del juego. Dices, madre del amor hermoso.
Joder. Oye, algunas chicas, con mi experiencia de lo que he ido oyendo, ¿no? Suelen decir que es poco sexy que el novio juegue a videojuegos.
¿Dónde sacas eso, Juan Carlos?
No, sí, como, es como lo ven como una infantilización del novio, ¿no? De eso es lo que muchas me han comentado, ¿no? ¿Has notado eso tú en tus relaciones?
Pero ¿cómo va a ser infantil si estoy mirando por la mirilla telescópica?
Que ya lo sé,
no, voy a matar.
Que estoy contigo, que estoy totalmente contigo, totalmente. Pero esta cosa de, ay, ya está el novio jugando a videojuegos, ¿esto? No.
Yo creo que no, y aparte yo, vamos, de... pues eso, mi pareja Cristina juega tanto más que
claro.
Yo, o sea,
decir
que,
claro, eso mola,
hombre, claro, hombre, es una pasada, sí, porque yo reconozco que yo me vuelvo un poco al bar de Pindorro, porque a mí también me encanta mirar cómo juega la otra persona, porque estoy, no sé, me da como un gustirrinín, como una especie de placer vicario,
porque antes era más de chicos y ahora ya se ha generalizado
hay un fenómeno espectacular que yo viví en primera línea, que fue cuando de repente las salas recreativas pasaron de ser un entorno 100% masculino, uh-huh, a que de repente entraran chicas gracias a un único videojuego, uh-huh, que provocó un fenómeno.
¿Cuál?
Que nunca me dejará fascinar. El videojuego que hizo que las chicas entraran en masa al mundo de los videojuegos fue el Tetris.
Tetris. Además, era impresionante porque jugabas con cualquier chica. Yo no sé a lo que se debía, ¿eh? Pero yo recuerdo el momento, porque jugábamos a juegos parecidos, el Pang o a diferentes, y jugabas al Tetris y siempre ganaban las chicas. O sea, sí, ganaban, pero no un poco.
Que alguien me explique
como
esto.
Como decíamos ahí,
curioso.
Te ruchían, como decíamos nosotros en ese momento.
Qué pena que no esté Punset ya con nosotros
pero no sé a qué
dos
se
horas el hablando del tema, porque es fascinante. Sí,
yo
sí,
tenía
sí.
La maquinita de mano de Tetris.
Sí, tú
también. Luego la Game Boy lo hizo mucho más popular, pero en las recreativas era impresionante cómo te daban esas palizas al Tetris.
Sí, y el Tetris, una cosa que es muy impresionante del Tetris es que, bueno, se especula, ¿no? Yo creo que es una afirmación académica. El Tetris es el único videojuego de todos los tiempos que podría diseñarse en un planeta extraterrestre,
claro.
En una cultura al margen de la nuestra.
Es verdad,
tienes porque razón. Es el único juego que no tiene ningún tipo de coartada cultural.
Es abstracto total.
Bueno, cuando te lo pasabas había un ruso bailando, que eso también.
No, pero bueno, ya, por favor, esta insolencia. Ya, hombre, claro que había un ruso bailando y a veces te ponen ahí a Mario Bros dando vueltas, pero vamos a lo que vamos.
Pero encajar piezas es una cosa universal. Sí, claro.
Dices, hasta el Pong tiene una connotación deportiva, se asemeja al tenis. Los Space Invaders no deja de ser una recreación de una batalla militar, pero el Tetris, ¿qué es el Tetris?
Claro, a lo mejor en alguna civilización extraterrestre alguien ha inventado también un Tetris muy parecido.
Con el palo más largo.
Oye, veo que estoy con tres personas que saben muchísimo de videojuegos.
No, yo, no, ¿eh?
Cero, pero veo que mis sobrinos están muy enganchados al Minecraft, ¿se llama así?
Hombre,
Vale, pues explicadme por qué.
Es que
tiene esas ilustraciones como
bueno,
o sea,
enganchan, pues como en su momento enganchó
mal,
Mario Bros o enganchó
no,
Sonic.
No, se ve mal, se ve borroso y hoy en día cada día los videojuegos son más realistas, tienen unos mejores gráficos.
Sí, pero tiene esa cosa
de
encajar
no
también.
Tiene sentido.
Ha pasado una cosa muy interesante con los videojuegos, que por cierto, para entendernos, los videojuegos son como si el cine, cuando yo empiezo a ver películas, fuera mudo. Es como si el cine en 40 años hubiera evolucionado del cine mudo a Avatar 2. O sea que el vértigo tecnológico del videojuego es una cosa bastante impensable. Si lo comparas con otros medios, con otras artesanías. El asunto es que yo creo que hemos llegado a un punto en el que si los juegos han estado siempre intentando ir a más con la calidad gráfica, ¿no? Hacer algo cada vez más hiperrealista o ya directamente fotorrealista, ya llega un momento en que ya estamos ahí en cierta manera. Y ahora empieza lo bonito, que es que una vez que se puede hacer todo, ahora a ver qué hay que hacer.
Decidir lo que uno quiere.
Claro, hay que decidir lo que no hacer. Entonces, el Minecraft es una obra maestra de todo lo que no hace falta hacer para hacer
básico,
un juego divertido.
Es algo básico.
Sí, exacto. Sí. Oye, Nacho Vigalondo, director de cine nominado al Oscar. Dentro de un momentito vamos a hacer una pausa para la publicidad y vamos a pedir a los oyentes que nos llamen al 900-800 para ver si son capaces de distinguir poemas magníficos de la literatura española con poemas falsos. ¿No? O sea, a ver si son capaces de distinguirlo. Me gustaría hacer una prueba contigo, ¿vale? Con Miguel Hernández. ¿Tú cómo estás?
¿Cómo manejas?
¿Cómo manejas bien a Hernández?
Yo tengo un problema con la poesía muy serio. Y ¿sí? Es que mi memoria requiere narrativa para que yo me enganche a ella.
Claro.
Entonces la poesía es un atentado contra mi capacidad para memorizar.
Vale.
¿Por qué no sé aferrarme?
Vamos a hacer la prueba que luego haremos con los oyentes que ya están empezando a llamar porque ya ve las lucecicas al 900-800. Vamos a hacerte este experimento para que los oyentes sepan qué haremos después, ¿vale? Uno de los dos poemas que vamos a escuchar, el de la voz de mujer o el de la voz de hombre, es rotundamente falso y no fue escrito por Miguel Hernández. Pero el otro, sí. A ver si distingues cuál es cuál. Primero.
Brotaba el campo entero de cuchillos. El aire se partía con espadas. Yo andaba con el pecho desangrado, sembrando luz en cárceles y llamas. Tu voz venía, amor, desde la huerta, como un racimo ardido en madrugada. Yo sé que el sol, a fuerza de tormenta, abrirá un surco limpio en las semillas. Y aunque la tierra pese sobre el hombre, cantará el pueblo con mi voz su nombre.
Bien, esto puede ser de Miguel Hernández, o es totalmente falso, y el auténtico es el siguiente, o al revés, escucha.
¿Vale?
No pudimos ser, la tierra no pudo tanto. No somos cuanto se propuso el sol en un anhelo remoto. Un pie se acerca a lo claro, en lo oscuro insiste el otro. Porque el amor no es perpetuo en nadie, ni en mí tampoco. El odio aguarda su instante dentro del carbón más hondo. Rojo es el odio y nutrido, el amor pálido y solo.
¿Cuál dirías tú, Nacho Vigalondo? De los dos, ¿cuál es el auténtico de Miguel Hernández?
A ver, vamos a ver.
Vaya traco, ¿eh?
A ver, yo no quiero que... voy a calificar los dos un poco, pero esto igual me deja como un garrulo que ha cuestionado a Miguel Hernández, porque claro, igual el que a mí me parece más propio...
No pasa nada.
A mí me ha parecido que el primero estaba un poco disparando en todas las direcciones. O sea, me ha parecido que era un mono con una metralleta. O sea,
me gusta la definición.
Cada verso era un tema, más o menos. Y el segundo me ha parecido un poco más definido.
Como
es que el primero es el de Miguel Hernández.
Pues tío, acabas de decir que Miguel Hernández disparaba como un mono.
¿Que va a ser el titular de la entrevista?
No,
el titular es Nacho Vigalondo es un dictador y se mete con Miguel Hernández.
No, Nacho Vigalondo, te acabo de mentir. El primero no, el primero era falso, efectivamente.
Vale, mira, acabas de... O sea, esta montaña rusa que acabo de vivir. O sea, yo que estoy...
Saca ese videojuego, anda, sácalo.
Yo estoy... Espera un momento.
Has acertado.
Oye, deja que me recupere. No me pides que vuelva a hacer esto, que lo paso. O sea, que acabo de perder.
Pues esto es lo que haremos después con los oyentes, ¿vale? Que no tengan miedo, que si se falla no pasa nada, que eso es un juego, ¿vale? Pero tenemos un montón de poemas, fíjate, de Alberti, de Lorca, de Machado, de Rosalía. Tenemos un montón de poemas y con ellos haremos esta prueba... De vez en cuando nos gusta hacer eso.
Y una cosa, ¿y el poema falso, quién lo escribe?
El poema falso lo ha escrito una señora mayor que yo conozco.
¿En serio?
Una señora muy mayor que vive, es mi vecina, que es poeta.
Esa gente que vive con Ortega en casa.
Exacto.
O al lado.
Oye, por favor, quiero pedirle disculpas a esta señora.
La vecina de Ortega dispara como un mono.
Prefiero ofender la memoria de Miguel Hernández que la de tu vecina, si te soy sincero.
Mi vecina es agrario, que parece que ahora estará escuchando la radio y dirá, hostia,
madre mía, con lo que me gusta mi Vigalondo.
Exacto, porque además ella flipa con tus películas, flipa, tío.
Flipa.
Sí, pero flipa mucho.
Flipaba, yo creo.
Tiene 111 años, mi vecina, 111.
Pues entonces las ha visto todas, ha tenido tiempo.
Un respeto. Nacho Vigalondo, nos tenemos que marchar. Gracias por haber estado. Y decimos a los oyentes, por favor, que entren en Prime Video, como diablo se llame, y que vean tu película. Tribute. ¿Cómo se pronuncia? Tribute.
Tribute. El nombre vino dado. El nombre y la duración vino dada. O sea que yo aquí no puedo decir nada.
Y está la historia de los videojuegos en España. Con un final que me parece muy poético. Tú dices mirando a cámara. Antes pensábamos que estábamos solos, ¿no? Hoy somos millones y no estamos solos. Qué bonito.
Y vamos a publi, ¿no?
Vamos a publicidad.
Aprende Miguel Hernández.
Aprende Hernández. Un besito, Nacho.
Gracias, Nacho.
Un beso.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Pues venga, eso. Vamos a publi y enseguida volvemos con el concurso de los poemas.
Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Querido radio oyente, ¿le gusta la radio?
Sintonice cada domingo Transmite la SER.
Un programa radiofónico actual para el oyente moderno.
Transmite la SER. Un mosaico de actualidad abierto también a la participación telefónica del radio oyente.
Un espacio radiofónico presentado por Juan Carlos Ortega con la inestimable ayuda de don Edgarita y doña Cristina García.
Sin olvidar en la producción al diligente Sergio Picón.
Transmite la SER. Radio moderna para oyentes modernos.
Pues ya regresamos después de la publicidad. Antes hemos hecho una pequeña prueba con el gran Nacho Vigalondo.
¿Cómo te gusta experimentar, eh?
Siempre, y sobre todo con gente tan
pero es
guay.
Es que lías a los invitados también, los no invitados. Solo a los oyentes que han estado llamando sin parar.
Hombre, es que yo le he dicho, oye, luego haremos esto, ¿te apetece? Y pues venga, pues lo hacemos. Bien, hemos puesto un ejemplo de un poema de Miguel Hernández auténtico y uno falso, a ver si Vigalondo sabía diferenciarlo. Y es lo que haremos ahora con los oyentes que ya están llamando al 900-100-800. Se trata de diferenciar un montón de poemas, de Lorca, yo que sé, de Machado, de Alberti.
De gente que sabe de esto.
De
¿no?
gente que sabe escribir.
Gente que sabe, me sabe. Gusta mucho.
Gente que lo hacía muy bien, ¿vale? Y otros poemas inventados. Y tenemos a dos concursantes que van a intentar diferenciar la verdad de la mentira. Y tenemos a una mujer que se llama Belén Cacha. Belén, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hola, Belén.
Triunfaste mucho la semana pasada con tu sección, gustó mucho.
Sí, gustó mucho mi sección, pero más que hablar de eso, hablaron del romance que me inventaron, así que yo encantada de
eso. Sí, es verdad, eso, hay que decirlo, que se te dijo que eras pareja de Dani Rovira.
Es impresionante, claro, en internet pusimos la fotografía de Dani Rovira, al que entrevistamos antes, y la tuya, y como el tema era el amor, la gente dijo, ya está.
Está hecho.
Exclusiva.
Pero es que vamos, claro. Es que,
En la foto estaba también Juan Carlos y no dijeron
nadie dijo Juan Carlos es el novio de Dani Rovira.
Exacto, nadie lo dijo. Entonces podemos decir ahora, confirmar públicamente en la antena que no eres la pareja de Dani Rovira, ¿no?
Sí, lo podemos confirmar.
A día de hoy.
De momento.
Mira, por lo menos Dani nos enteró.
Vale. Bueno, tenemos ya las primeras llamadas, los primeros oyentes, que además son dos, porque van a ser los concursantes que se enfrenten entre sí.
Sí, el resto ya puede dejar de llamar.
El resto que ya no llame.
Hoy, en esta ocasión, ya no
llame. Ya está. Javier, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Estás preparado para intentar diferenciar poemas auténticos de poemas falsos?
Creo que he sido un poco temerario.
Vale. Vas a competir con Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Eres lectora de poesía?
Bueno, en mis tiempos mozos sí, ahora menos.
Bueno.
Algo sé, ¿eh?
Mira, escuchad la primera versión de un poema de Lorca. Puede ser auténtico o puede ser falso. Y luego os pondremos otro, ¿vale? A ver cuál de los dos, desde vuestro punto de vista, es el auténtico. Primer poema de Lorca.
En la era callada, la luna se parte en dos. Un filo para los hombres, otro filo para Dios. El agua sueña en la acequia con caballos de coral, y el trigo levanta sombras que no saben regresar. He visto niños de cobre jugando con un candil. Sus voces eran campanas que no querían morir. Y un viento de sangre oscura se quedó junto al aljibe. Nadie lo vio, nadie sabe, pero aún sigue. Y aún me sigue.
Bien, este poema puede ser de Lorca o puede ser inventadísimo y Lorca nunca lo escribió. Escuchemos el segundo poema.
No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre.
Javier y Beatriz, ¿este era el auténtico o el auténtico de Lorca era el anterior? Javier, ¿qué nos dices?
Bueno, pues los dos me suenan, pero yo diría que el segundo, aunque es muy tétrico, ¿no?
Pues es duro, ¿eh?
El segundo es de Lorca. Sí. Beatriz, ¿qué nos dices?
Pues el segundo, porque yo creo que en tiempo pasado me lo sabía y me suena a lo bestia.
Pues habéis acertado los dos, porque el segundo era el de Lorca.
Muy bien. Estaría bien que dijera yo este me lo sabía y que no fuera el de Lorca.
Y que no fuera.
Beatriz, vamos a decir que el primero rimaba dos con Dios, es raro. De
es
Lorca,
raro, ¿eh? Sí, eso es un poco, sí.
Bueno, hay algún rapero de hoy en día que lo hace.
Sí, ya, pero no es Lorca, el rapero no es Lorca. ¿Tú, Belén, hubieras dicho lo mismo?
Hubiera dicho lo mismo, pero por esto de que rimó sigue, consigue... Y dos con Dios, dije, no
feote, feote.
Faltó amor con calor.
Antonio Machado, el gran Antonio Machado. Dos poemas también, Javier y Beatriz. Escuchemos el primero.
Pasan las horas de hastío por la estancia familiar. El amplio cuarto sombrío donde yo empecé a soñar. Del reloj arrinconado, que en la penumbra clarea, el tic-tac acompasado odiosamente golpea. Dice la monotonía del agua clara al caer. Un día es como otro día. Hoy es lo mismo que ayer. Cae la tarde. El viento agita el parque mustio y dorado. Qué largamente ha llorado toda la fronda marchita.
Puede ser de Antonio Machado, o tal vez el poema de Antonio Machado real es el siguiente.
Por la vereda estrechita camina lento el labriego. Lleva la azada en el hombro, lleva en los ojos el tiempo. La tarde cae amarilla sobre los campos desiertos, y en la colina lejana tiembla la torre del pueblo. Yo sigo, paso tras paso, soñando con lo que pierdo. Un amor que fue memoria, una canción en silencio. El río corre sin pausa, se lleva mi pensamiento, como la vida se escapa, como la arena en los dedos.
Javier, Beatriz. Pasada. Pero antes vamos a preguntarle a Belén Cacha, ¿cuál de los dos crees que es Antonio Machado? ¿El primero o el segundo?
Solo puedo pensar que si uno es Machado, el otro que se está perdiendo un poeta, sí, la literatura, sí, española.
Tienes que arriesgarte.
Bueno, arriesgo por el segundo.
El segundo es el de Antonio Machado.
Esa es su recomendación. Sí.
Vale. Javier, ¿qué nos dices? No miréis en Google, ¿eh?
No se vale.
No.
Vale, Javier, ¿qué nos dices?
Pues yo diría que el primero.
El primero es de Antonio, vale, Machado. Vale. Beatriz, ¿qué nos dices?
Bueno, como no estoy muy segura por llevar la contraria, voy a decir que el segundo.
El segundo es el de Antonio Machado.
Sí, 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 me pega también.
Belén, ¿qué nos dices, Belén Cacha?
Yo diría otro poema, un tercer poema, que es Pito, Pito, Gorgorito en la casa de Pino. Porque era muy parecido, son dos poetas tremendos. ¿Qué pasó? Claro. ¿Quién hizo el otro?
Vamos a ver quién, no sé, de los dos ha acertado. Atención, Javier, 2 puntos, has acertado. Era el primero, el de Antonio Machado.
Pues iba a decir el segundo, ¿eh?
Sí, yo también iba a decir el segundo.
Vamos, punto 2 puntos, Javier, y 1 punto, Bea. Cambiemos a Rafael, venga, Alberti, un gran poeta, bien, de la literatura española, que tiene 2 poemas. Vamos a escuchar 2 poemas. Uno es auténtico y otro es rematadísimamente falso.
Marinerito delgado con camisa de amapola, te me has quedado en los ojos como la sal en las olas. La playa guarda tu risa, las conchas tu juramento, y entre las dunas dormidas aún tiembla tu pensamiento. Quisiera volver contigo a remar sobre la espuma, pero mi voz se deshace como se apaga la luna.
Jolín.
Ay, tierra mía perdida. Ay, horizonte sin dueño. ¿Quién pudiera ser gaviota para volver de tu sueño?
Puede ser de Alberti, o es una invención absoluta y cutre, o tal vez la invención absoluta y cutre es la siguiente.
Deja ese sueño. Envuélvete desnuda y blanca en tu sábana. Te esperan en el jardín tras las tapias. Tus padres mueren dormidos. Deja ese sueño. Anda, tras las tapias te esperan con un cuchillo. Vuelve deprisa a tu casa. Deja ese sueño. Anda. En la alcoba de tus padres entra desnuda, en silencio.
Beatriz, voy a preguntarte primero a ti.
Bueno, creo que el primero, o sea, no, voy a decir que el segundo, porque el primero me parece demasiado evidente.
Vale, el segundo es de Rafael Alberti, desde tu punto de vista. Sí. Javier, ¿qué nos dices?
Soldadito marinero, el primero, sin duda.
El primero es de Rafael Alberti. Uh-huh. Estáis en contra uno del otro. Beatriz Cacha.
Que con esas voces que de los locutores, claro, que hablan, eso, te dicen, tengan cuidado para no introducir el pie entre el coche y el tren, sí, y te enamoras igual.
La flautica de fondo.
Y ya todo, te lo crees.
Es que es eso, claro, es que... bueno, pues vamos a decir que quien ha ganado ahora es Beatriz.
¡Vamos!
¡Empate! Empate,
sí,
empate,
sí, 2-2. Dos, dos.
Tenemos empate, 2-2, dos, dos, ¿vale? Luis Cernuda, ¿os gusta Luis Cernuda?
Sí.
Mucho, ¿no?
Sí.
O sea, del 1 al 10, Beatriz, ¿cómo te gusta Cernuda?
7.
7.
Bueno, no está mal.
¿Y a ti, Javier, del 1 al 10?
Muchísimo, un
2. ¿Un 2? Vale, pues vamos a escuchar 2 poemas de Luis Cernuda. Uno es falso y otro es verdadero. Primero.
Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua. Pero todos, temprano o tarde, serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. Pero el hombre se agita en todas direcciones, sueña con libertades, compite con el viento, hasta que un día la quemadura se borra.
Madre mía.
Volviendo a ser piedra en el camino de nadie.
Dios bendito, qué solemnidad, qué profundidad. O tal vez el que es de Cernuda no es este que acabamos de escuchar, que ha sido una invención tal vez, y el auténtico es este.
He mirado la tarde como quien mira un cuerpo que se aleja. Todo en ella era limpio, y yo era sombra junto a su pureza. El aire traía un canto, pero no era para mí. Era para otros labios, para otras manos sin memoria. Y comprendí, callando, que la hermosura existe aunque no espere, que pasa entre los hombres sin detenerse nunca en lo que amo. Oh soledad, dulce enemiga mía, me diste lo que nadie quiso darme y me negaste todo lo que ansío.
Javier, este poema es el auténtico es el anterior.
Uy, pues es que no tengo ni idea. ¿Puedo ser segundo en elegir?
No, sí,
ah, mira,
sí,
es estrategia.
Si yo te pregunto el primero, has de contestar el primero.
Pues, la segunda opción
para Javier.
El segundo es el auténtico. Beatriz, ¿qué nos dices?
No, yo es el uno. Me suena un poco. Y el otro no me suena nada.
Nada de nada. Vale. Belén Cacha, ¿qué nos dices?
El primero, si se arma en equipo, yo estoy con Beatriz, ¿eh?
Ah, mira.
Estás con Beatriz.
Porque se nota que sabe de poesía, Beatriz, no sé.
Ha acertado Beatriz. ¡Tres puntos, Beatriz!
A caballo ganador, ¿eh, Belén?
Tres puntos, Beatriz. Dos puntos, Javier. Ahora vamos a complicarlo un poquito, ¿vale?
Sí,
porque ya, sí, ya está bien. Vamos con
pues
Rosalía.
A mí me parece complicadísimo,
no,
Juan Carlos.
Más aún, Rosalía de Castro. Pero venga, es que, atención, vamos a oírlo en gallego, ¿vale?
Uf.
Opa. Primer poema, posible poema de Rosalía de Castro, vale, en gallego, puede ser auténtico, ¿no? Escuchemos.
Cuando vos oigo tocar campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Cuando de lonche vos oigo, penso que por min chamades, edas entrañas me doyo. Doyome de dor ferida, que antes tiña vida enteira, y hoxe teño media vida. Solo media me deixaron os que de aló me trouxeron, os que de aló me roubaron. Non me roubaran traidores, ai, uns amores toliños, ai, uns toliños amores.
Ay, puede ser de Rosalía este, o puede ser de Rosalía el siguiente.
O río vai murmurando, leva segredos de nena. Nas súas augas afogaron as miñas noites enteiras. No monte chora a laberca, no vento a campar resoa, e eu, coa miña soidade, son coma erva que se dobra. Que lonxe queda a alegría, que preto a sombra que pesa. Quixera voar co aramiño, mais cóbreme a terra espesa. E se un día, voz calada, o mundo esquece o meu nome, será no silencio fondo onde medren as miñas flores.
Es que los dos parecen de Rosalía de Castro, pero solamente uno lo es. ¿Es el primero o es el segundo?
De hecho, lo hemos complicado tanto que uno es de Rosalía de Castro y otro de Rosalía, la de despechada. ¿Te
imaginas? Javier, ¿cuál es el auténtico de Rosalía de Castro, el primero o el segundo?
Parecen los dos, ¿cierto?
Claro.
Pero yo diría que la primera opción, las campanillas.
Las campanillas, la primera opción.
Esa es tu opción.
¿Y qué nos dice
Bea?
Bea.
Bueno, no tengo ni idea. Parecen las dos porque están en gallego, lo diréis por eso.
Claro.
¿No? Eso bueno, es una Bea.
La dos
es la auténtica, desde tu punto de vista. Y Belén, vale, ¿qué nos dices?
Qué riquiña, vea. Me da ternura que digan que hablan en gallego. Para mí todos ustedes son gallegos.
Claro, claro, porque tú eres...
¿Tú serás una española auténtica cuando imites el acento gallego y los gallegos se enfaden porque imitas el acento gallego?
Bueno, pues hay que dar la respuesta. La respuesta es que el primer poema era verdadero, el segundo era falso, por lo tanto, tenemos un empate. Javier, 3 puntos. Y Beatriz, 3 puntos. Vamos a complicarlo más todavía.
¿Más?
Sí, hagamos el desempate complicándolo más
desempate
todavía.
Desempate ya, ¿eh? El pero último, vale.
Ya desempate, ¿vale?
Venga.
William Shakespeare.
Hostia.
Vale. Uy.
Los sonetos de Shakespeare, uno de ellos. En inglés.
Toma ya.
¿Vale? Escuchad, porque uno es falso rotundamente y otro es verdadero rotundamente. Javier, Beatriz, ¿cómo domináis el inglés?
¿Sí?
Bueno, un poquillo.
Un poquillo. Escuchad el primero.
No more be grieved at that which thou hast done. Roses have thorns, and silver fountains mad. Clouds and eclipse stain both moon and sun. And loathsome canker lives in sweetest bud. All men make faults, and even I in this five. Authorizing thy trespass with compare, myself corrupting, salving thy amiss, excusing thy sins more than thy sins are.
Puede que sea una invención y esto no lo escribirá Shakespeare. O puede que sí. Escuchemos el segundo.
When silent night hath veiled the weary sky, and all the stars like watchful spirits burn, I hear thy voice, though thou art far, and sigh. For absence makes the heart to thee return. The rose, once red, now pales in winter's breath, its faded bloom a mirror to my woe. So beauty yields as all must yield to death, yet in my thought thy summer roses grow.
Desempate, Javier, Beatriz, tenéis que posicionaros. Antes, Belén, ¿tú ¿cuál dirías es el auténtico?
¿Cuál te inventas tú?
Esperen, no. Acá, esperen, necesito que respondan ellos primero porque yo soy muy fan de Shakespeare.
Ah,
me la
vale. Eso es que la sabe.
Vale,
trampa,
vale.
Trampa.
Así, fan de Shakespeare.
Javier, ¿qué nos dices? ¿El primero o el segundo? Es el de William Shakespeare.
Pues voy a decir el primero, pero ni siquiera.
El primero.
A
voleo,
si
¿no?
Vas a decir el que diga Belén.
Beatriz, ¿qué nos dices?
Bueno, pues yo... Es que me habéis dicho en inglés, pero con esa voz de ultratumba no he entendido nada. Pero de Rose One Red me pegaba. Y digo el segundo.
Venga. Tú dices el segundo. Vale, uno de los dos ha ganado el concurso, entonces.
Sí, porque esto era un desempate.
Hay una victoria de 4 a 3.
Ajustada.
Ajustada. ¿Quién ha ganado 4 puntos y quién 3? Lo voy a decir ahora mismo.
O lo puede decir Belén, a lo mejor, porque dice que se lo sabe.
Belén, ¿quién ha ganado?
Mira, no dije que soy muy fan. A ver si después de tanta publicidad que me hice, que cuando Beatriz dijo lo de The Rose, entiendo porque el teatro de Rose se asocia con el... Fue anterior al Globe, de Shakespeare y demás, pero... El primero, no entiendo inglés yo igual, pero hablaba de, me parece que es el soneto 73 de Shakespeare, el primero, donde habla de los hombres envejecimiento y no sé qué, y yo me inclino por el primero.
Es decir, que desde tu punto de vista habría quedado Javier.
Habría quedado Javier.
¡Pues efectivamente!
¡Vamos!
Claro,
dudaba
si era
el
71 o el 77.
Claro,
di la verdad.
Bueno, has ganado. Os hemos puesto un poquito, al final ha sido un poquito ya, para fastidiaros un poco, en gallego, en inglés. Pero bueno, ha habido un poco de cosa azarosa, es evidente. Pero bueno, ha ganado.
Han competido.
Javier por 4 puntos. Y Belén Cache, tienes que darle 4 besos a Javier. 4 muas a Javier.
Es el premio.
¿Qué es el premio?
¿Es el premio? 4 besos.
4 muas.
Bueno, rápido.
Y 3 besos a Beatriz, que ha ganado 3. Ha aceptado 3.
Y te los doy yo, mira que no se los dio a Dani Rovira. 3.
Pues ya está. ¡Hala!
Beatriz y Javier, gracias por haber jugado a esta cosa absurda y rara de los poemas falsos e inventados. Un besazo, amigos.
Un beso, gracias.
Adiós, amigos.
Gracias.
Estamos aquí en directo en Transmite Láser.
¿Le ha gustado este simpático concurso?
Pues acuda raudo a sus amigos y dígales que en la cadena SER encontrará un espacio radiofónico lleno de dicha y de sorpresas.
Corra la voz para que este modernísimo programa de radio tenga cada vez más y más amigos.
Transmite la SER, los domingos a las 12 del mediodía.
Justo después del Ángelus.
Bueno, pues nada, habrá que irse, ¿no, Cristina?
Qué programa más elevado, ¿no?
Sí, has empezado tú como mala leche, jo.
Estás
no,
mejor,
no creas,
Cristina, estás mejor.
No, estoy muy bien. Me habéis animado muchísimo la entrevista con Nacho. Ha estado
bonita.
Ha sido el final apoteósico.
Nacho es Nacho,
los oyentes han estado muy bien. Parecía que iba a ganar Bea y al final le ha pasado.
Javier ha ganado.
Y bueno, y me ha gustado.
De vez en cuando haremos esto de diferenciar una cosa de otra. Nos gusta hacerlo de vez en cuando.
Sí, pero es un poco elevado. Vamos a darle.
Bueno, pero los oyentes de la SER.
Tengo que poner ahí la crítica.
Son muy elevados. O sea, es que ella siempre la ha criticado.
Sí.
Oyentes de la cadena SER, nos vamos con el saludo de un hombre que ha estado a los mandos del teléfono.
El puente entre los oyentes y la radio.
No, el teléfono va solo, yo descuelgo y ya está.
¿Cómo han estado hoy los oyentes? ¿Bien o qué?
Bien, un poco de bajona, porque claro, tanto poema igual es más tristeza que cuando viene Ismael.
O sea,
un poquito duro. Pero nos hemos quedado con las ganas de escuchar a Shakespeare en gallego. Eso sí.
Hostia, pues, podemos hacer en la siguiente ya será mezclar idiomas
en el siguiente concurso de poemas.
Oyentes, nos vamos. Volveremos el domingo que viene después del Gran del Pino aquí a la sintonía de la Gran Cadena SER. This is for all the lonely people thinking that life has passed them by. Don't give up until you drink from the silver cup and ride that highway in the sky. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.